En Uruguay no nieva. Seguramente esa sea una de las razones que explican la ausencia de atletas de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno, estos que acaban de culminar en la ciudad de Sochi, en Rusia. Sin embargo, los uruguayos estuvimos representados allí por una delegación bastante particular, eso sí. Nuestros artistas olímpicos de invierno. Este domingo, millones de televidentes alrededor del mundo pudimos disfrutar la ceremonia de clausura de ese evento multideportivo, un mega espectáculo que tuvo lugar en el flamante Fischt Olympic Stadium, que duró más de 2 horas, que contó con la participación de más de 25.000 artistas, técnicos y voluntarios, que requirió 10.000 disfraces y 45.000 elementos escenográficos creados especialmente para esa ocasión. Detrás de la creación y producción de esta puesta en escena estuvo la compañía Finzi Pasca, que acá conocemos bien por varias de sus obras. La más reciente, La Verità, una compañía que tiene a varios uruguayos en su equipo. Entre ellos, nada menos, quien ofició de escenógrafo principal en esta oportunidad, Hugo Gargiulo. Pero Hugo no fue el único compatriota en Sochi, porque allí también se encontraba una productora uruguaya, la Mueca Films, de los hermanos Juan y Facundo Ponce de León, que ha estado registrando el espectáculo y el trabajo de la compañía para un documental sobre la figura de Finzi Pasca. Bueno, justamente en representación de la Mueca Films es que tenemos en el teléfono del otro lado de la línea a Facundo Ponce de León. Facundo, buen día, buen mediodía para ti.
Buen día, Emiliano, buen día para todos por allá.
Un gusto escucharte. Contanos cómo se presenta Sochi en estas horas donde te estamos ubicando en este momento.
Un gusto para mí también estar hablando con ustedes. Y Sochi esta mañana, curiosamente, temperatura es bien templada, te diría que es casi primaveral. Yo estoy en este momento paseando por entre las carpas de los ensayos, tengo apenas una remera y una campera, y amaneció como un poco más vacía. Me parece que ahora que se viene la apertura de los Paralímpicos, que es el próximo 7 de marzo, igual se fue bastante gente, ¿no? Entonces amaneció acá en la vía hay un poco menos de movimiento que lo que fueron los últimos 4 o 5 días antes de la clausura, que era verdaderamente una locura de gente acá. Y así amaneció, y nosotros empezando, tratando después del día de pausa social, de poner todas las baterías en lo que va a ser la apertura de los Juegos Paralímpicos Invierno, que como te decía es el 7 de marzo. Después de haber hecho, estamos acá desde el 12 de enero, después de haber trabajado para lo que fue la clausura de los Juegos Olímpicos, que fue el pasado domingo.
Sí, sí, ya hablaremos de lo que todavía tienen como tarea pendiente. Pero a propósito de lo que ocurrió el domingo, ¿cuántos uruguayos en total tomaron parte de ese espectáculo?
Bueno, mira, te cuento. O sea, Hugo Gargiulo, como explicabas muy bien hoy, fue el escenógrafo principal de toda la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Y bueno, fue uno de los, junto con Daniel y con Yuriya Melén, las tres figuras de la compañía Finzi Pasca que estuvieron de alguna manera coordinando todo lo que fue la ceremonia. Después estaba Chiqui Bardet, que también es uruguaya, que estuvo en el segmento de circo, que fue un momento de la clausura, y después un poco también en la organización y en la logística de lo que eran los movimientos de la compañía acá en Sochi. Y después Nacho Echeverría, mi hermano Juan y yo, que éramos los tres encargados de documentar, de espiar todo lo que estaba pasando, que es un espionaje particular, porque de hecho muy pocas veces se dan estos permisos y mucha gente, las miles que trabajaban acá, les costaba mucho ver que alguien estuviese filmando lo que generalmente no se filma, ¿no? Y de hecho hasta el domingo a las 20 horas era completamente confidencial hablar de cualquier cosa que tuviera relación. relación con la ceremonia de clausura.
Sí, aclaremos, aparte de lo que fue, digamos, la transmisión televisiva oficial generada por la propia organización de los Juegos Olímpicos de Invierno, estaban ustedes realizando este otro trabajo que, ¿cómo podríamos definirlo? Ustedes estaban ocupándose del backstage, de cómo se armaba y cómo se vivía esa clausura, pero por fuera de lo que el público veía.
Efectivamente, estábamos, digamos que de alguna manera en el clásico backstage o detrás de escena de lo que fue el día de la ceremonia, pero sobre todo toda la preparación para llegar a la ceremonia, ¿no? Estamos hablando, para que se hagan una idea, acá hay tres o cuatro carpas, cada carpa tiene el tamaño más o menos de una cancha de fútbol. Y ahí se ensayan todas las coreografías, se montan todos los elementos escenográficos, Entonces también en todo ese proceso estuvimos nosotros registrando lo que estaba pasando, ¿no?
Ya hablaremos con el propio Hugo Gargiulo, pero contanos a partir justamente de lo que tú mismo estuviste siguiendo con este equipo de cámaras, contanos cuál es el balance, cómo se sienten después de haber pasado por esta prueba, una prueba gigantesca, una prueba seguramente agotadora. ¿Quedaron conformes?
Sí, en realidad conformes estamos, pero el primer balance, digamos, lo primero que a uno le surge es lo inconmensurable que son estas cosas, porque nosotros veníamos a hacer una experiencia con la última obra de la compañía que estuvo en el Sodre, y uno podía de alguna manera estar en todo lo que pasaba y después elegir dónde poner el ojo, dónde poner la cámara, dónde poner la pregunta. Acá es imposible, es tan inmenso esto que uno... Hay un momento que además de agotarse físicamente se siente desbordado por la cantidad de elementos, el sonido, las luces, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, los 25.000 voluntarios, las tres casas productoras que están atrás. Está todo tan inmenso que hay un balance de inconmensurabilidad del asunto. Pero aún así creo que tenemos algunos momentos que creo que reflejan lo que fue esta aventura de la clausura.
Y el equipo, la compañía Finzifasca en sí misma, con su trabajo, con lo que montó, con el resultado, con lo que terminó ocurriendo, ¿quedó conforme?
Sí, quedó conforme. Quedó conforme, pero fue un festejo muy cortito con lo que te decía al principio, porque hoy se arranca de vuelta con la apertura. Es como un trabajo en dos partes. Terminó el primer tiempo y fuimos al vestuario rápidamente y lo venimos bien, vamos ganando, pero hay que jugar el segundo tiempo, que es la apertura de los Juegos Paralímpicos.
Deben preguntarse muchos oyentes qué hacen ustedes allí, ¿no? ¿Cómo es que se dio la vinculación con los Juegos Olímpicos de Invierno? En realidad, la compañía Finzifasca ya estaba vinculada a Rusia y su cultura. Pienso, por ejemplo, en el espectáculo Donka, una carta a Chekhov, que fue una producción teatral creada por Finzifasca en el año 2010 para los 150 años del nacimiento de ese escritor ruso. Tuvo buena repercusión en la propia Rusia. Supongo que ahí aparece uno de los vínculos, uno de los contactos. Pero te pregunto así, más directamente, ¿cómo llegaron hasta los Juegos Olímpicos de Invierno? ¿Cómo consigue una compañía quedar seleccionada para ser quien organice, quien piense, quien lleve a la práctica un desafío como ese?
Bueno, quizás uno pueda responder con más precisión a la pregunta si conversan con él ahora en un rato. En realidad es lo que tú acabas de decir de Donka, es cierto, también hay una vinculación de Nele con Valery Gergiev, que es un famoso editor ruso que también tiene su incidencia en cómo se gestiona la cultura acá en Rusia, y también hay una vinculación de la compañía con Filmaster, que es de alguna manera la empresa también productora con la cual hicieron ya las Olimpiadas de Invierno en Torino en 2006. Entonces, lo de Torino, más la vinculación con Rusia, más la vinculación con Donka, con Gergiev, creo que todo eso explica de alguna manera que se han sido invitados como creadores de ambas ceremonias, ¿no?
Ah, está bien. Vale, entonces subrayar que hay por lo menos un antecedente, que el propio Finzifasca había sido elegido por los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006. Ya había trabajado, ya se había fogueado, digamos, en este tipo de emprendimientos.
Efectivamente.
Estamos con Hugo Gargiulo también. Enseguida iniciamos ese otro diálogo. ¿Cómo le fue a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 que acaban de terminar en Sochi, Rusia? Bueno, de eso estamos conversando en estos minutos en perspectiva. Abríamos esta entrevista en diálogo con Facundo Ponce de León y ahora incorporamos a Hugo Gargiulo, nacido en Montevideo en 1965, escenógrafo, actor, director, escenógrafo principal en la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos y además en el trabajo que ahora se va a redondear para la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, ambos en Sochi, Rusia, 2014. Hugo, buen día, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días. Sí, acá ya es de tarde, pero ya es mañana para ustedes.
En primer lugar, felicitaciones. Yo le preguntaba recién a Facundo cómo había quedado el equipo, si había quedado satisfecho con el resultado final del domingo. Ahora te lo consulto directamente a ti, mucho más involucrado, mucho más metido en la organización y en la puesta en escena.
Sí, quedamos muy contentos. Objetivamente todo lo que habría podido funcionar mal funcionó bien. O sea, todo salió como en las mejores previsiones. Y estas cosas se sienten como una especie de gran comilona. Uno no difiere enseguida lo que pasa. Pasa tan rápido las ceremonias. Es tanto la adrenalina que genera, que después es como difícil entender la real dimensión de lo que uno hizo.
Sí, estamos hablando...
Uno, para decir, un gran equipo de gente, ¿no?
Sí, claro. Un gran equipo de gente. Recién manejábamos algunos números. ¿Cuáles eliges tú? ¿Cómo graficas tú la dimensión de la cosa?
Bueno, sobre todo los voluntarios, es difícil cuantificarlos así exactamente, pero son más de 5.000 personas, 3.000 niños que se visten, a nivel de creadores y de equipo técnico, centenares de personas, en fin, es una cosa muy, muy grande, es una gran máquina que se mueve en perfecta coordinación.
Un espectáculo como este del domingo es, por un lado, monumental, esa es una de sus características sin duda, pero además tiene que funcionar en dos dimensiones que son muy distintas, ¿no? Tiene que poder apreciarse por el público que está ubicado en el estadio y al mismo tiempo tiene que ser una gran producción para la televisión. ¿Cómo se logra esa combinación?
Sí, exactamente, es un espectáculo vivo, pero claro, en el estadio 40.000 personas que por una parte son muy importantes, pero para lo que es la audiencia, que se habla de miles de millones, o por lo menos de más de 1.000 millones de personas, seguramente es el público al que va más dirigida. Y bueno, uno trata de ir también pensando las cosas en esas dos dimensiones, sobre todo cuando llega el director televisivo, se lo trata como de guiar a torno a las imágenes que el director y el escenógrafo imaginaron, o sea, como tratar de buscar los mejores ángulos, los mejores planos, para que el hilo conductor de la televisión sea lo más semejante al hilo conductor del espectáculo vivo, ¿no?
Por ejemplo, una de mis dudas, Hugo, ¿cuántos meses de trabajo requirió este espectáculo?
Es difícil decir, contar de dónde uno empieza. En mi caso, yo pasé un año trabajando en esto, para las dos ceremonias, ¿no? Empezaron las primeras reuniones en marzo y bueno, enseguida hay que empezar a diseñar, a visualizar, a confrontar con la parte técnica, a redimensionar, a volver a cambiar cosas. Y bueno, es un trabajo largo, pero evidentemente las ceremonias en sí es una cosa que empiezan a pensarse mucho antes. La decisión de hacer un estadio especialmente pensado y creado para generar esta ceremonia es un estadio, además, que creo que sea el estadio para un espectáculo vivo así de este tipo, el más grande jamás hecho, con una tecnología particular que permite volar escenografía y personas en dimensiones realmente muy 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 importantes.
Sí, todas las instalaciones para las competencias deportivas fueron creadas, construidas especialmente, ¿no? Sochi vivió una verdadera revolución en los preparativos para estos Juegos Olímpicos de Invierno, en especial el estadio, este estadio olímpico, y justamente quería detenerme en algo de lo que tú venías señalando. Me impresionó ver cómo ese estadio funcionaba desde el punto de vista práctico como si fuera un teatro. Quiero decir, estamos hablando de un estadio semicerrado, eso permitía que desde el techo, con una estructura de cables, ustedes subieran y bajaran, no sé, decenas de elementos de escenografía, con una velocidad, con una seguridad admirables, como si aquello fuese la parrilla de un teatro común y corriente, ¿no?
Sí, es como a una escala multiplicada por varias decenas de lo que es un teatro tecnológicamente avanzado. O sea, nos permite como hacer viajar cosas desde uno de los hangares, porque llamamos hangares a lo que está como a las salas de este espacio, que es lo que alberga las salidas y las entradas de todos los elementos que cruzan, ¿no? Uh-huh. Que son realmente enormes, son grandes como para tener ahí adentro un avión.
¿Dónde están ubicados esos hangares, esos depósitos de escenografía?
Están justamente anexados a la estructura principal del estadio. Pero... hay un hangar hacia el norte y otro hacia el sur. Son prácticamente la parte neurálgica para poder mover todo lo que es necesario mover en escena.
Pero están ubicados afuera del estadio, esos hangares.
Afuera, pero conectados, estrictamente conectados con, digamos, en lo que sería un teatro son las patas del teatro, no sé, lo que en este caso se habla de centenares de metros.
Y una curiosidad más, ¿cómo se hace durante el espectáculo para llevar una de esas enormes piezas de escenografía desde uno de esos hangares hasta el techo del estadio para que después baje y termine en la cancha? ¿Se lo lleva por afuera, se lo lleva por adentro?
Bueno, una vez que el espectáculo, hay muchas cosas que durante el montaje se mueven en grandes carros, motorizados algunos, otros empujados a tracción humana, pero una vez que está como establecido el set del espectáculo, la mayor parte de la escenografía fue pensada para usar este sistema de vuelo, ¿no? O sea que queda ya enganchada al sistema que lo hace prácticamente volar. Técnicamente volar sobre el escenario, sobre el palco.
O sea que hay varias de esas piezas que en principio están allá arriba, colgadas a la espera del momento en que les toca bajar.
Sí, exacto. En algunos casos, algunas hay que desengancharlas para enganchar otras. Depende un poco de la logística de la escena, pero en general buscamos a que todo esté ya en su lugar y solo tenga que hacer un viaje.
El espectáculo se titulaba Reflexiones sobre Rusia y estaba dedicado a destacar la cultura de ese país, sus principales exponentes en la música, el ballet, las artes plásticas, la literatura, el circo. ¿Esa fue una directiva que ustedes recibieron de la organización de los Juegos o fue una iniciativa de ustedes?
No, fue una propuesta creativa, digamos, de cómo encarar esta... Es parte de la escritura. Daniel escribió junto a Julis, su co-directora artística, escribió un script del espectáculo. Y justamente centrado sobre dar como una visión también un poco desde cómo ve un europeo o un occidental, digamos, en general, a la cultura rusa, porque cómo fuimos influenciados, porque la música rusa, el arte ruso, los escritores rusos, en alguna manera han contribuido y han modificado también y de hecho buena parte de la vanguardia de toda la cultura occidental. O sea, también es como una visión de lo que nos llegó y cómo fue filtrado a través de la visión de un occidental.
Pero parecería que es como una tendencia en este tipo de espectáculos en Juegos Olímpicos. Pienso en lo que ocurrió en Londres hace muy poco, ¿no? También en esa ocasión los ingleses, los británicos optaron por mostrarse en todo su desarrollo y despliegue cultural.
Sí, yo creo que, bueno, también los chinos, es un poco, el país anfitrión trata como de hacer ver al mundo que cuál es su cultura, y creo que en un espectáculo de estas características con una que llega realmente a una gran cantidad de países y de gente como una ocasión de no perder, ¿no? Creo que contar un poco lo que es la historia y la cultura del país. Al mismo tiempo, haciéndolo no de una manera muy didáctica, sino como filtrando imágenes que de algún modo puedan ser espectaculares también de ver.
En uno de los números del espectáculo del domingo, el pianista solista Denis Medvedev se ubicaba en el centro de la cancha, pero estaba rodeado por más de 60 pianos de cola con sus correspondientes músicos, que además se movían para acá y para allá en una coreografía aparte. En otro número se instalaban en la cancha dos grandes bocas de teatro con sus cortinados, evocando a los dos ballets legendarios, el Bolshoi y el Mariinsky, acompañados además por la correspondiente araña de luces enorme que colgaba sobre los bailarines. Menciono esos ejemplos nada más para consultarte. Hugo, ¿tú fuiste el creador de esos, de todos esos elementos que ambientaron el espectáculo?
Sí. Por eso digo, fue un año duro de diseño y sobre todo de integrar esta cosa a la parte técnica y a la posibilidad como tiempos, como facilidad de montaje, como que fuera lo más posible semejante a lo que se había escrito y soñado de hacer.
Enseguida, si te parece, contigo y con Facundo retomamos la conversación, quizás en busca de algunos secretos de esas maravillas que vimos el domingo. ¿Cómo se hace para producir, para llevar a la práctica un espectáculo de grandes dimensiones como este que vimos el domingo en el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia? ¿Cómo es la experiencia de un grupo de uruguayos que estuvo absolutamente involucrado en ese proyecto y en su concreción? Bueno, de eso estamos conversando, estamos en diálogo teléfono mediante con Hugo Gargiulo, escenógrafo, y con Facundo Ponce de León, esta vez en su condición de realizador audiovisual. Hugo, ¿estás ahí?
Sí, me dice Facundo que se le cortó en la comunicación.
Sí, vamos a ver si logramos restablecer el contacto con Facundo, pero aprovecho para preguntarte o trasladarte una pregunta que llega desde la audiencia. ¿Qué pasó con el anillo que no se abrió?
¿Qué pasó con el anillo? Eso es una pregunta para el escenógrafo de la apertura, en el cual yo no tengo nada que ver, pero probablemente fue un problema técnico que hubo.
Sí, pero la pregunta también tiene que ver con el espectáculo de cierre, porque hubo un momento en el que por lo menos parecía que uno de los anillos no se abría.
Justamente, como esto fue una de las cosas que hizo el giro del mundo, o sea, en la apertura, el anillo que no se abrió, a los 10 minutos ya estaban las camisetas con este logo, o sea, generó mucha polémica y evidentemente hirió un poco la sensibilidad de los rusos y de quien había puesto tanta energía en este magnífico espectáculo. Y de hecho, bueno, la idea fue como retomar en la coreografía este error para un poco reírse de eso y reproponerlo, en este caso con una coreografía un poco irónica sobre el tema.
Ahí está, esa es la explicación. Ustedes incluyeron en el espectáculo del domingo una broma a propósito de lo que había ocurrido en la apertura. Por un lado,
Exacto.
Por un lado, impresiona, ¿no?, que se lo tomaran con humor, pero por otro me queda la duda, ¿cómo es la organización de un espectáculo así? ¿Qué margen de reacción tienen ustedes como para hacer un cambio en el guión en pocos días, no? Esto no estaba previsto hace 6 meses.
No, de hecho no, pero bueno, un cambio coreográfico todavía algo que se puede probar en 5 o 6 días que hay. De hecho, la clausura cuando llega al estadio tiene muy poquito tiempo para probar. O sea, el estadio de hecho estuvo ocupado todo este tiempo con la ceremonia principal, que es la apertura. Y bueno, digo, hay que correr, pero bueno, incorporar este error era parte de las cosas del último minuto. Uh-huh. Creo que funcionaba muy bien, por lo menos los rusos lo apreciaron.
¿Y tú y tu equipo tenían efectivamente el domingo miedo? ¿Temblaban pensando en que podía ocurrir algún error de verdad? ¿Por ejemplo, una falla técnica?
Seguramente podía suceder muchas cosas. Podía no prenderse el calderón al final, se podía, una de las mascotas podía, no sé, tener un problema, Para decirte, en Torino, por ejemplo, que fue mi otra experiencia, no como escenógrafo, pero que sí participé como asistente de Daniel, había una escena con que entraba un Fiat del que salían muchos personajes y pinchó en medio de la cancha, o sea que después había que sacarlo. Y bueno, es lo que tiene el espectáculo live, ¿no? O sea, hay que incorporar ese bien.
Uh-huh. Otro de los prodigios del espectáculo fueron esas tres grandes mascotas, ¿no?, que tuvieron a su cargo la parte final del espectáculo. Tú recién aludías a ellas, un oso polar, una liebre, un leopardo de las nieves. ¿Qué altura tenían estos bichitos?
Perdón, no te escuché la última parte.
¿Qué altura tenían el oso, la liebre, el leopardo?
Ah, 8 metros.
8 metros. Eran, digamos, tres grandes robots. Resultaba impactante la movilidad que mostraban los tres, ¿no? Los brazos, las manos, las cabezas, los ojos, los párpados. ¿Cómo se manejaba a estas mascotas?
Se llaman animatronics. Se manejan con 2 personas dentro y también hay elementos que están pregrabados, o sea, está todo computarizado también. Pero esta quinta parte también es guiada en el momento, como una especie de joystick en el momento.
Uh-huh. O sea, hay movimientos programados por computadora y otros que se agregan sobre la marcha desde adentro mismo de ellos.
Sí. Hay 2 personas que manejan que manejan desde adentro, desde la base del objeto. Y todo lo que es los movimientos más sutiles, como movimientos de la cara y todo eso, estar grabado antes. Se puede como mandar en el momento que lo decide el operador, digamos.
Ahí está. ¿Y esas mascotas, hay que construirlas especialmente?
Sí, por supuesto que sí. Eso no fue un diseño mío, fue algo que ya estaba, era parte de la idea original de esta ceremonia, y se usaron también en la apertura. Fueron construidas en Australia. Uh-huh. Por un grupo de especialistas que se dedican a hacer este tipo de grandes animatronics, justamente para el cine, sobre todo. Cuando vemos imágenes con dinosaurios, gorilas, ese tipo de cosas, es esta empresa que se dedica a este tipo de cosas.
Facundo, creo que ahora estamos otra vez en comunicación contigo. De todo lo que se pudo observar, esa cámara o ese equipo de cámaras que ustedes tenían registrando el espectáculo para el audiovisual en el futuro, ¿dónde se queda? ¿Dónde pudo aprovechar mejor su posición privilegiada? ¿Qué destacarías tú de toda la extensión que tuvo ese cierre, esa ceremonia?
Bueno, antes de responderte, te cuento que que estaba escuchando lo que conversaban con Hugo, y por suerte buena parte de esas preguntas también están respondidas en este Detrás de Escena. Fuimos a ver cómo se ponían las personas adentro de las mascotas, cómo era el control remoto que las manejaba, y ese, o sea que me puso contento sentir que algunas de esas dudas que tiene un espectador también van a ser evacuadas en esta memoria de creación que estamos haciendo. Y el día de la ceremonia, el lugar para estar desde el punto de vista nuestro es en la cabina de control, las cabinas de control, porque son varias, son 6 cabinas de control, y nos fuimos moviendo entre los 3, filmamos los 3 ese día, Juan, Nacho y yo, yéndonos de una a otra, cada tanto yendo hasta la tribuna a robar una reacción del público, algún aplauso, pero el lugar desde el que nosotros vimos la ceremonia fue una cabina de control.
Hugo Gargiulo, ¿cómo te ves en ese salto fenomenal que ha tenido tu carrera desde las épocas del Teatro 1, vaya así, minimalista, a esto otro tan espectacular y grandioso como una ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos?
La verdad es que estoy muy contento, aunque como te digo, no es una cosa que uno dijere rápidamente, yo me siento la misma persona con un poco más de experiencia. De cosas grandes hemos hecho varias, seguramente esta en este momento es un ápice, pero veremos qué es lo que sigue sobre todo.
Pero claro, el contraste es enorme, ¿no?
El contraste es grande, sí. Es una, uno viene de la llanura, después se encuentra delante de las montañas, empieza a subirlas y después desde la montaña de la llanura y, en fin, es un viaje. Es un viaje en el cual uno va encontrando, y resolviendo las situaciones a medida que se van dando. Es difícil decir, yo quiero hacer esto en la vida y me levanto hoy y digo, voy a hacer una ceremonia olímpica. Es un poco, evidentemente no es algo que uno se programa, ¿no? Sucede, van sucediendo encuentros, van sucediendo cosas que te hacen avanzar en cosas que son realmente extraordinarias. Así que bueno, agradecido a la vida por esta oportunidad.
Y para terminar, ¿qué podemos esperar ahora con respecto a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, también en Sochi, el próximo 7 de marzo? Supongo que ustedes tienen cláusulas de reserva en el contrato, pero ¿qué nos pueden anticipar? Nada, por lo visto. Tan secreto es el asunto. Facundo, yo recién le consultaba a Hugo qué podía anticiparnos sobre lo que será el espectáculo que viene ahora en la apertura de los Juegos Paralímpicos. Subjetivamente ahí lo que escuché fue tú. ¿Tú podés decirnos algo, tirarnos alguna pista?
No, la verdad es que no se puede. Simplemente tratar de retratar esta cuestión del espíritu olímpico, que en los Paralímpicos late todavía muy fuerte esta cosa de competencia, pero también de fraternidad y de superación de límites, va a ser un poco como un leitmotiv de lo que se va a querer mostrar.
Un abrazo, que tengan mucha suerte y felicitaciones de nuevo, ya no solo las mías, acá tengo a varios que se suman, por ejemplo.
Un abrazo a los dos, espectacular la ceremonia y fantásticos los cuentos. Espero que tu papás me inviten a un asado para tener alguno más sabroso. Le me estoy refiriendo a Facundo, bueno, a los Ponce.
Reconociste la voz, ¿no?
Ya falta poco para volver. Nos fuimos el 12 de enero y el 10 de marzo ya estamos de vuelta por Uruguay.
Bueno, también está aquí, además de Cori, Daniel Superviel, María Simón, Daniel Chaschetti.
Felicitaciones, sí, lo considero un logro de ellos, en primer lugar, y del Teatro Uruguayo.
Y ya que estamos, ¿por qué no lo despedimos con un aplauso?
¿No? Me parece bien.